Esto es Christian Basser.
Parece que el fin del mundo se está viniendo, ¿eh? No fue una premonición mía solamente. Y los mayas se equivocaron, no fue en el 2012. No sé, que se equivocaron. Hay una diferencia de calendario, el gregoriano. Ahí hicieron un lío los sabios del tiempo.
Es que estaban en maya, ¿no?
Estaban en maya. Claro, estaban en verano, ahí en los cenotes.
Y calcularon mal porque estaban en maya.
Claro, totalmente. No se puede ir en maya. Yo estaba viendo que no se puede ir en maya o no se puede ir en algunas ropas a las oficinas públicas. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, ¿no? Que nos acaba de llegar. Un gran amigo, un ser muy talentoso, muy especial, muy espiritual. Que para mí es todo lo más importante. Después lo demás, lo que hace, nos va a contar él. Vamos a contar un poquito nosotros. Iván, tenemos ahí un brief.
Sí, pero me tenés que dar unos 5 minutos más, vos seguís decí cosas maravillosas de tu amigo.
Bueno, a mi amigo lo conocí trabajando en una película de Sabrina Farji que se llama Eva y Lola con Celeste Cid y M.
Vos te olvidás de un detalle.
¿Qué?
Yo compré la Pentalfa.
Sí.
Me encantó el disco. Yo ya estaba trabajando en cine en esa época. Y te mandé un mail. A la dirección de mail que figuraba en el disco.
Ah.
Diciéndote, me encanta tu música, ojalá algún día podamos trabajar juntos.
Pero eso no lo volvimos a hablar nunca. ¿Lo volvimos a hablar o no? O yo me olvidé, puede ser, ¿eh? Todo es posible.
O sea, pasaron muchos años. Y la próxima comunicación fue 3 meses después cuando te propuse que hiciera la música del documental sobre los trenes.
Pero antes nos habíamos conocido.
Fue después.
¿Fue después?
Sí.
Ah, sí, lo de Farji.
Lo de Farji fue después.
¿Estás seguro?
Estoy seguro.
Quien está hablando es Rodolfo Pagliere, es un artista visual, director de arte, director de cine publicitario, productor y diseñador de producción. Ha trabajado profesionalmente durante los últimos 20 años en casi todas las ramas de la comunicación audiovisual, especialmente en cine, cine publicitario y arte digital. Actualmente se dedica a la dirección de arte en largometrajes, dirección artística, montaje, producción para muestras, exposición de grandes dimensiones, arquitectura efímera. Y hoy día lo tenemos acá en Punchak. Están hablando con nuestro host Cristian Basso de cómo fue el encuentro, algo que Cristian no estaba al tanto. No.
Para mí, bueno, yo también estaba en maya.
O sea, fue así como amor a primera vista, a primera oreja.
Totalmente.
No, me encantaba tu música, me encanta tu música la escuchaba y decía, me encantaría, digamos, cuando trabaje sobre la imagen en una película propia, me encantaría que Cristian me hiciera la música. Y después pasamos a este proyecto que...
Sí, el otro día estaba hablando con una persona de la Unión Ferroviaria que trabajaba y que me acordé de toda esa época, ¿no? Que trabajamos un montón.
Sí.
Hicimos un documental que eras vos el director, sos el director, ¿no? Todavía sí. Está ahí en proceso eso.
Quedó latente, digamos, y en algún momento lo retomaré, porque la verdad es que es un proyecto súper avanzado, de una historia muy linda, que es la historia de los ferrocarriles en Argentina. La verdad es una historia muy vasta, muy, muy larga, muy, muy densa también, muy importante, que cruza todos los aspectos de la realidad argentina, digamos, lo económico, lo político, lo social. La historia de los ferrocarriles en la Argentina es una historia fundante.
Claro. Es la historia del país, ¿no? O sea, la historia de cómo se fue avanzando sobre lo del sur, sobre la Patagonia, sobre...
Es la historia del país. O sea, digamos, es lo que le dio concepto de nación. Porque imagínate en un país tan amplio, ¿qué tenía que ver o cuál era qué posibilidades de conexión podía haber entre alguien en Jujuy con alguien de Ushuaia o de Bahía Blanca? Y el, el tren construyó el concepto de nación, de que todos eran parte de una misma territorio.
Claro, la unidad.
La unidad.
Nacional.
Tal cual.
Pasa que todo esto está muy teñido también de una cosa política. Por supuesto que siempre hubo como banderas políticas.
Fundamentalmente. Políticas, intereses económicos.
Empresas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo me enteré de un montón de cosas. Me encantó porque aprendí un montón trabajando con estos episodios que hicimos, que creo que ojalá que se termine algún día, porque la música está hecha y vos tenés un montón de una gran investigación hecha.
Sí. En realidad, digamos, para poder contarla, hay que contarla en tres capítulos. Hay un capítulo y medio terminado y en algún momento terminar el capítulo y medio que falta.
Vamos, Rodo, terminémoslo, vamos. Yo quiero que yo de mi parte. Pero,
fue genial porque te copaste tanto con el proyecto que terminamos teniendo el doble de música de lo que necesitábamos.
Sí, 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 sí.
Porque sos muy generoso también.
No, aparte me encantó, por ejemplo, en esa época había visto la película esta de Björk, ¿viste?
¿Bailarina en la oscuridad?
Sí, la bailarina en la oscuridad, que aparece ella en los trenes, en un tren cantando, haciendo el ritmo con los sonidos de los trenes, que es algo muy hermoso, ¿no? Porque los músicos que hacemos música para cine siempre está como que es diegética o es extradiegética la música, ¿no? O sea, o viene de la fuente, tipo Dogma, o es de afuera. Uh-huh. O claves de Scorn, o sea, es como la imaginación del compositor o del director.
Sí, sí.
Y en este caso, bueno, en lo de Björk me sonaba como algo que era una mezcla de las dos cosas. Y queríamos, que tuve como la intención de aplicar eso al trabajo del proyecto este que estábamos haciendo en la Unión Ferroviaria. Y nos fuimos conseguimos la autorización para ir a grabar los sonidos de los trenes.
Esa jornada fue buenísima, una jornada genial. Sí.
Ahí con los maquinistas que nos mostraban todos los talleres, ¿no?
Los ruidos de los talleres, los yunques, el fierro.
Todo ese
estuvo muy, muy, muy lindo. No, toda esa música es maravillosa.
Y bueno, qué bueno. Buenísimo, sí. Buenísimo que ojalá que nos encuentren muchos más proyectos juntos. Para mí fue un gusto conocerte. Siempre aprendo de vos. Tenés un mundo de una actividad muy variada, muy variopinta, ¿no? O sea, para mí sos básicamente director de arte. Yo te conocía por eso.
Sí, sí, sí. Es lo que más me gusta hacer en la vida, digamos, desde lo laboral. Y además es como que es una tarea que yo adoro porque no es solamente, digamos, vivís en relación a tu trabajo. O sea, son esos trabajos que no. Digamos, todo lo que vivís lo vas procesando y de alguna manera lo utilizas después en los proyectos, ¿no?
Explícale a mi mamá que está escuchando, a Graciela, que le mandamos un beso, ¿qué hace un director de arte en el cine?
Hola, Graciela. ¿Qué hace un director de arte en el cine? A mí me gusta decir que hace la, digamos, por ahí también es un poco más difícil de entender, pero digo, es la dramaturgia del espacio. O sea, es darle al espacio un valor expresivo. ¿Qué quiere el espacio y a todo lo que lo relaciona? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una definición linda es la del Instituto de Cine de Londres, que dicen que el director de arte es el que se ocupa de todo lo que está delante de la cámara, menos los actores. O sea, ¿qué hacemos? Elegimos las locaciones donde se van a filmar junto con el director, por ejemplo. Obviamente siempre uno reporta a un director. Elegimos las locaciones donde se va a filmar. Si la locación que necesitamos no existe, se diseña y se construye. Preparamos desde los bocetos hasta los planos finales constructivos para que un carpintero o un realizador pueda hacer eso, la escenografía. Trabajamos con la gente, por ejemplo, muchas veces en unas películas hay situaciones en donde la gente come. Bueno, ¿qué es lo que come? ¿Cómo está puesta la mesa?
Los detalles. ¿Y el vestuario no es arte?
También, sí. El vestuario y el maquillaje dependen del departamento de arte, del cual el director del arte es el jefe.
¿Y ahí los actores no están en relación al vestuario? ¿El vestuario no tiene que ver con el cuerpo del actor?
Es constructivo, completamente, sí. Pero está un poco más mediatizado, digamos, ¿no? Sí, claro, uno construye personajes. Bueno, también el espacio, digamos, cuando vos decidís que le propones al director una determinada forma del espacio, estás hablando al personaje, sin duda.
Claro.
Yo me acuerdo de una anécdota que es muy linda, que es por la cual yo empecé a trabajar como director de arte, en donde me empecé a pensar como la posibilidad de ser director de arte. Digamos, yo ya había llegado a Mar del Plata, donde había estudiado diseño gráfico, estamos hablando de mediados de los fines de los 80, y estaba trabajando, Daniel Greenback me había contratado como director de arte de Rock and Pop Revista, desde el número cero. Entonces yo era director.
¿De la revista?
De la revista Rock and Pop.
¿Director de arte?
Sí.
Pero director ahí ya esa de gráfica sería.
Claro, era director de arte del diseño. Era un rol compartido con Carlitos Masoch.
Ok.
Él tenía una experiencia más fuerte en plástica, porque obviamente es un artista plástico excelente, y yo tenía una formación más fuerte en la parte técnica de diseño, digamos, de preparar los originales, tipografía, etc. Así que trabajábamos juntos y diseñábamos la revista. Entonces mi rol figuraba en la revista como director de arte. Y a la vez estudiaba cine. El rol de director de arte en esa época en el cine no existía en Argentina. Se hablaba del escenógrafo. Y un día viene Licia Subiela y nos muestra una película en el Instituto de Cine donde yo estudiaba, en el ENERC. Y la película era Hombre mirando al sudeste, que todavía no la había estrenado. Y al final de los títulos aparecía director de arte Abel Fachelo. Yo digo, ¿cómo? Si yo soy director de arte en gráfica, podría ser director de arte en cine, pensé. Ah. ¿Qué será hacer dirección de arte en cine?
No tenía
ni idea, ¿viste?
¿Te hiciste?
Me hice. Entonces llamé por teléfono a Abel Fachelo y dije, che, Abel, mirá, yo estoy estudiando cine, soy director de arte editorial.
¿Fachelo se llamaba?
Fachelo.
Ah, Fachelo.
Se convirtió de lindo.
Era Fachelo. Es Fachelo. Es un viejo Fachelo.
Le mandamos saludos a Fachelo.
Sí, ojalá escuches. Bueno, y estaba. Decía director de arte. Entonces yo fui y le dije, mirá, ¿cómo es esto de ser director de arte? Me llamó la atención porque el tipo me invita a su casa a tomar mate. Y cuando entro en la casa, él tenía todo su living con objetos tapados con telas. Y era una escena que yo había visto en la película. El protagonista de la película, que es el psiquiatra, que toca el saxo melancólicamente.
Ay, no me acuerdo. Me acuerdo de Quinteros, que es el paciente.
Claro. Bueno,
el loco.
Melancólicamente toca el saxo el psiquiatra. En un ambiente que está todo tapado con telas, y te das cuenta a medida de la película que el tipo se acaba de divorciar, que está en una situación precaria, viviendo en un espacio que no le termina de ser propio, no ha desembalado sus cosas, y Abel construye este personaje precario, roto por su situación emocional, en un espacio así, el tipo a la noche toca en bultos envueltos en tela. Cuando yo llego a la casa de Abel, por primera vez, veo eso. Y le digo, después de un rato, cuando empiezo a tomar confianza, le digo, Abel, esto es muy parecido a él. Y me dice, bueno, esa es la dirección de arte. Digamos, yo también me acabo de divorciar. Y entonces, de alguna manera, hice un... Digamos, le puse al personaje cosas que eran mías.
Claro, como hacemos todos.
Como hacemos todos.
Claro.
Qué lugar. Y entonces, bueno, entendí, ¿viste? Empecé a entender de qué se trataba la tarea de dirección de arte. Que se digamos, desplaza en muchos roles. Uno puede hacerlo en cine, pero también puedes hacer dirección de arte, ocuparte de la imagen en un escenario, en teatro o en grandes eventos.
¿Te animás a dirigir la música hoy de Punchak Radio? ¿Qué estás escuchando, Rodolfo?
¿Últimamente?
Últimamente.
Y últimamente Beth Hart, por ejemplo.
Ah,
que
Beth Hart.
Es un descubrimiento.
¿Cómo descubriste? ¿Quién es?
Me pasó el dato con un amigo, estábamos charlando y me dijo, ¿escuchaste a Beth Hart? Y digamos, fue así como una especie de venenito. La escuché por primera vez y me mató.
Aparece una mezcla. Heart se escribe como mezcla de duro y corazón, ¿no? Porque no es heart con H-E-A.
Es heart.
Bien. ¿No? Conté. Estuve buscando, ¿te parece bien si escuchamos el tema más escuchado de Beth Hart? I'd Rather Go Blind.
Sí, genial. Genial. Hay varias versiones que hace ella. No sé cuál elegirás, pero...
Vamos a elegir a lo ciego.
A lo ciego.
I'd Rather Go Blind de Beth Hart.
Es probable que la guitarra la esté tocando Joe Bonamassa, que es un guitarrista.
Qué nombre.
Escuchen esa guitarra.
Musicalizado por Rodolfo Pagliere, nuestro director de arte.
Something told me that it was over, baby, yeah. When I saw you and that girl, and y'all was talking, something deep down, something deep my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you and that same person in y'all was walking by, and I'd rather be a blind, baby, yeah, yeah, then I see you walk away from me, baby, don't leave, I don't want to see you go. Cause you see, I love you so much, I don't want to watch you leave me, don't want to watch you leave me, baby. I just don't want to be free, scared to be by myself. I was just sitting here thinking about your sweet kiss and your warm embrace. Tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl, baby, 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 baby.
Punchak. Música en explosión. Es un pum, es un chak, es Punchak. Cristian Basso por nacionalrock.com. Sábados de 13 a 15. Música por músicos. Todo lo que quieras, 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 todo lo que quieras.
seguimos en la tarde de Punchak Radio por Nacional Rock 93.7, de todas las redes. Si no te anda la radio, si el aparato ese que tenés ahí tirado se te perdió el cable, o no te llega la señal, o hay ruido, siempre va a haber ruido. El esfuerzo está en uno, poné la internet y te metes en la página de Nacional Rock y lo puedes escuchar desde ahí, descargar la aplicación. Estamos todos los sábados de 13 a 15. Soy Cristian Basso, acá estamos con nuestro invitado deluxe, el director de arte, Rodolfo Pagliere. ¿Cómo anda, maestro? ¿La está pasando bien?
Muy bien, sí.
Me gustó mucho el tema ese que puso recién, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí, buena masa.
Tremendo.
Buena masa, el japonés, ¿no? El japonés
sí,
buena
masa. Sí, sí.
Me hace acordar a...
De los nuestros, yo. Yo voy a ser los nuestros.
Claro. Me hace acordar al famoso guitarrista de jazz, Joe Pass. Sí. Que se llama Giuseppe Pasalacqua, el verdadero nombre de Joe Pass. Sí, los apellidos italianos tal vez no garpan tanto para los artistas, por eso a veces se los cambian. Son difíciles de escribir, mucha doble letra y esas cosas. Pero muy bueno, me encantó el tema. Acá está sonando un tema de un disco mío que no suena nunca, que se llama Princesa Máxima, dedicada a la Reina Máxima de Holanda. Otra cosa loca de la ficción, de la realidad ficción mundial, ¿no? ¿Qué ganas? Tengo ganas de hacerte muchas preguntas distintas.
A ver, dale.
De estética, por ejemplo, de la belleza, de la... No sé, ¿cómo vivís, por ejemplo, vos? ¿Tu casa, tu living es una... ¿Te lo tenés como... ¿Lo pensás como una película, por ejemplo?
No, para nada. Además me he mudado muchas veces en mi vida y entonces, el living de alguna manera muestra también las consecuencias de tantas movidas, ¿sí? La sumatoria de elementos. Una vez estaba en Florencia y me puse a comer en un restaurante, estaba en un restaurante que era un restaurante de estudiantes de arte, no era un restaurante de turistas. Y aparece un señor vestido de verde, con un traje verde, camisa verde, corbata verde, sombrero verde, una gran lupa en la mano leyendo el diario y se sienta al lado mío. Al cabo de un rato nos ponemos a charlar y me pregunta, se da cuenta que era un turista y me dice, bueno, ¿y usted qué ciudad le gustó más de las que vio? Yo venía de París, le digo París, me dice, ah, usted me dice eso porque no conoció Roma. Y entonces me empieza a hablar de Roma y me dice, es la ciudad más bella, sin duda es la ciudad más bella. Y yo, ¿por qué lo preguntan? ¿Por qué me dice eso? Me dice, porque es la ciudad más completa. Y entonces empieza a desarrollar toda la teoría de la belleza en relación a la completud. O sea, es más bello lo que es más completo. Si tiene 7 cerros para ser observada, si tiene no sé qué, es más completa que otra. Bueno, cuando se fue el tipo se presenta, era el jefe de cátedra de estética en la Facultad de Florencia.
Ah.
Un personaje tremendo.
Lo completo.
La idea de completo está muy vinculada a la idea de belleza. Y yo me quedé con esa sensación y después, viste, también hay cosas que a mí me parecen muy bellas por ausencia de lo completo.
Claro, pero por ejemplo, unas ojotas con medias.
Sí.
¿Te parecen bellos?
No, son completas porque no se ven los dedos. Si le cortás la punta de la media y se ven los dedos, yo creo que estamos más cerca de la belleza.
Por eso viste que los japoneses tienen unas medias con deditos en los pies.
Sí, sí.
Porque los orientales usan mucho las ojotas con medias.
Con medias, sí.
Pero hay muchos casos de esto, ¿no? O sea, porque siempre me preguntaba, ¿no? Como me contás como... hacer una película y ves la película y decís, no, che, ese cosito, esa lámpara que está ahí atrás me hace ruido porque es del 64 y la otra lámpara del 68, no sé, no pega.
O la película es de los 90 y tenés la película es de los 30 y resulta que tenés objetos más contemporáneos.
A la famosa escena de La Fiesta Inolvidable que está el actor con el reloj y hace sonar la bomba y lo echan del set cuando empieza por tener un reloj de pulsera en la época de la guerra con los ingleses, ¿no? Los hindúes. Pero bueno, como me imagino que debe ser como una obsesión o no, para vos, esta cosa de que las cosas sean completas, ahora que ya lo definiste por ese lado. ¿Pretendés que lo que te rodea en tu trabajo, tu oficina de trabajo, cómo te mostrás con tus clientes? Porque es como te contratar un vestuarista que te cae mal vestido, ¿no? O sea, hay algo de eso, hay.
Sí, sí y no, digamos.
A ver.
Creo que... No, me parece que la vida me ha llevado a tener una situación como muy elástica, ¿viste? O sea, no tengo así como paradigmas absolutos, ¿viste? Creo que, sobre todo, por ejemplo, en el cine, cuando uno trabaja con directores muy diferentes y arma equipos completamente distintos, sucede que las premisas no son las mismas, ¿viste? A veces hay que ser un poco más elástico con las propias creencias y para que todo fluya y exista. Porque si no, a veces no existe.
En general, ¿no? En general con todo, con la visión de uno, que uno tiene del mundo.
Sí.
¿No? La flexibilidad es como dicen, no sé, como esta cosa de los juncos en el agua, ¿viste? Que se doblan y no...
Tal cual.
Y flotan, ¿no? Hay que flotar sí. Un poquito, porque si no te quedás como la canción esta de que preferible volverse ciego.
Tal cual.
¿No?
Yo creo, yo uso mucho el término de, por ejemplo, cuando alguien se pone como muy estructurado, le digo, sea acuático. O sea, lo acuático. Bueno, tal vez puede ser de Mar del Plata y eso me parece. Me parece que es mejor ser acuático que.
Aprovechamos a saludar a Mar de los Marplatenses. Nos gusta.
¿Nos
tanto
escuchan?
Sí, tenemos.
Bueno, amigos. Saludos a todos los que me conocen.
Sandra de Mar del Plata, una amiga.
¿Sandra Vázquez?
No, pero muchos amigos tengo en Mar del Plata, muchas veces he ido a tocar con la portuaria, con mucha movida. Es una ciudad que pasa de todo. Y ahora en verano, no sé, ¿te gusta Mar del Plata en verano? No creo.
Hay algunos rincones que me gustan de Mar del Plata en verano, pero no
los vas a decir para que no vayan.
No los voy a decir justamente para poder disfrutarlos.
Para que te sigan gustando.
No, toda la zona de los acantilados, el sur, toda esa parte me parece preciosa.
Yo estuve la semana pasada en Sierra de los Padres, ahí al lado de Mar del Plata, hermoso.
¿Qué estuvo haciendo Chausovsky?
Lío, bardo.
¿Sí?
No, fui al Festival Cuero, te lo conté, un festival de música con el que participamos con amigos, así que la pasamos muy bien.
¿Cuero se llama el festival?
Cuero, un festival hermoso, hubo más de 1000 personas, con acampe, la verdad que está a banco las movidas independientes y autogestivas.
Autogestivas.
Y sí, ¿no? Que digo, que se pueden solventar, que hoy día es muy difícil, ¿no? Como, digamos, pibes que no son empresarios mandarse este tipo de eventos, ya sea lo mismo una película, un disco, un festival, no es fácil y me parece que es importante ser conscientes de esas cosas que nos cuidan, ¿no? Porque hacen eventos desde otra perspectiva, creo, ¿no?
¿Dónde fue el...?
En Sierra de los Padres, en un camping que se llama La Casualidad.
Ah, en el camping.
En un camping, sí, todos ahí. Qué con loco. Carpa, todo re loco. La verdad, felicitaciones a los chicos, un placer trabajar así. Pasó, ¿qué está escuchando usted últimamente?
Yo escucho de todo, me gusta mucho este, ahora elegí un artista para pasar, que sí. Ya pasamos uno. Les recomiendo que lo escuchen, que lo vean en YouTube, hay un video muy, muy interesante de este tema que vamos a escuchar. Son dos temas, en realidad, en el que está en YouTube. El artista se llama Siriusmo. Es un alemán, un berlinés, un DJ alemán, debe ser un muchacho joven. Es muy loca la música que hace. Es una época muy brava para hacer música esta, ¿no? Porque hay tanto, se volvió tan a la mano todo, ¿no? Que, bueno, con todo pasa, ¿no? Como que ya eso es, los reductos estéticos que uno encontraba, esos refugios que decís, ah, encontré esto que es mío, es propio, encontré esta edición de no sé qué. Ah, mirás en internet y está todo. Salvo los clásicos que a veces no se pueden ver las películas, esas cosas, o los Beatles, por ejemplo, que no están tanto, pero en general es mucho lo que se escucha, entonces todo lo que a mí que me salta como tipo, como, ah, qué bueno esto, qué buena tímbrica, qué buena sonoridad, qué buen viaje armónico, qué uso, digamos, feliz, o uso, un uso nuevo de la tecnología y de las combinaciones. Bueno, este artista para mí lo logra, y el video... Son dos temas, un tema se llama Ichi y otro tema se llama Corner Boy, que no estoy acordando, no estoy leyendo. Y vamos a poner el segundo tema, se llama Corner Boy. Está muy bueno el video, lo recomiendo que lo vean. Y escuchamos entonces Siriusmo en Punchak Radio.
Y nos preparamos para la telefónica.
Dale.
De Miami.
Esa.
Yeah, Corner Boy. Check it. On the corner making all my dough, hang on my block with a white beater on. Yeah, I jumped in my Raiders football jacket, old school. Yeah, me something so this the damn cool. Spanish shades, black locs, khaki slow in front, young host to win a hot show, bumping. Always into something, reach for the trunk, get the pump and watch this earth. Don't fuck with my team, even my bitches still a sweet 16. Innocent look by Glock 19, 4 or 8 night with an infrared beam. Look at me, I'm just a bad boy flossing. 5-0 hit the spot way too often. I've been elite, I grab my shit, reload, cock back, steal your backpack, man, it's sick. Money, bitches, guns, I got it all. VIP status in the streets till I fall. Everywhere I look, they paint my name on the wall. Control my demons, LS, I crawl, it's the law. Yeah, I do what I want, do what I like. No fist fight, who gets left and right, pop, aim it. Less shots to the head, you can think no more with shots in the head. I'm a corner boy, hang on the block with my platinum voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. I'm a corner boy, hang on the block, platinum voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. On the corner, I jump in the bush, grab the cush. Listen to Mayfit, now I'm pushing. Sitting the whip to count the loop, but you can check me. Angry like an ape in a zoo. Act like a fool, shit is good, but the tech none is better. Present my bitches, new Berettas. Dressed in leather mask, on hot boots, and a grin when I shoot like they boost loot. Yeah, it's getting dumb like that. Be rude boy when I pack my get. Pack your strap? Not only that, it's like an arm shop. Got a mixtape on the track. And I'm looking so drunk with the pump, play the funk, all the drunk like that. Dr. Bump, but I always stay gently. When I talk to a hoe, when she's acting nasty, she gon' blow. You love to read books? I'm living it. Always watch TV, I'm living it. Like all these action movies, I'm living it. Life of a criminal, I bring the nemesis, lossy. Watch me go by, I look saucy. And I stay out all night and come back like dirt on the street. When you talk about a king, you talk about me. I'm a corner boy, hang on the block, platinum voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. I'm a corner boy, hang on the block, platinum voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. I'm a corner boy. When you do too much, you get shot. I'm a corner boy, hang on the block with my platinum voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. I'm a corner boy, hang on the block with my platinum voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot.
Boom Jack. Hagan lío. Nacionalrock.com. Thank you.
Estamos escuchando WOM. WOM es un proyecto de sonido multidisciplinario que combina instrumentos no tradicionales, clásicos y electrónicos con técnicas de improvisación. Fue fundado en 2007 por Eduardo Valerdi y Daniel Fiorda, que están en Miami, con los cuales tenemos comunicación telefónica en este momento. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Edu, ¿cómo andás?
Hola,
¿cómo
estás? Hola,
Daniel.
Hola, Cristian. Hola, hola. Hola, audiencia argentina. Hola a todos.
Qué bueno tenerlos acá, che, qué bueno esta conexión. Un poco de ruido, pero bueno, también es musical. ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué hora es, che? ¿Allá una hora más? ¿Una hora menos?
Acá son 2 horas menos. Y con respecto al ruido, bueno, está bien porque el ruido forma parte de WOM también en algún punto.
Totalmente. Es muy interesante lo que hacen, bastante experimental, ¿no? ¿Cómo podrías definir la música que ustedes hacen, Edu?
Bueno, nosotros tocamos, componemos en vivo, hacemos composición en vivo, y la música que hacemos, yo la veo como una especie de posibilidad de lo que sería una forma de trabajar la música, como un template de trabajar la música en el futuro, donde no hay una canción, no hay algo que se repite constantemente, que se repite en el tiempo, que vos lo tocás y después lo volvés a tocar en un concierto. Nosotros improvisamos totalmente todo lo que hacemos. Y componemos en vivo y buscamos también ser efectivos en la composición instantánea, digamos, ¿no? Que todo lo que tocamos tenga un sentido y que podamos generar un sonido. ¿Daniel?
Sí, estoy de acuerdo, Edu, con lo que decís. Hola, chicos.
Hola, hola, bien.
A todos, hola, muchachos, ¿cómo les va?
¿Qué tal?
Muy bien. Eduardo, Daniel, les quiero hacer una pregunta aquí, Iván, el compañero de Cristian. Más allá de la técnica y de la música, ¿cómo es hacer música? ¿Cómo es vivir como músico para unos argentinos en Miami? Bueno, no debe ser poco.
Está bueno, vamos.
Es así. Pero con respecto a cómo vive un músico acá, viste, bueno, en realidad, ¿cómo vive un músico? ¿Qué hace un músico en Argentina, Cristian?
El otro día una persona que conocí me preguntó, me dijo, vos además de todo esto de la música y todo esto, ¿de qué trabajás?
Porque hay una... Siempre la práctica es eso, ante una
Claro. ¿En qué restaurante trabajás? Claro, claro, claro.
Incluso, bueno, puedo agregar también, Daniel es un artista plástico, entonces él tiene como una doble faceta de arte, en el mismo sentido de cómo vivir del arte, ¿viste? Vivir del arte, las artes plásticas también es algo, qué sé yo, extraño aparentemente, pero también si con, hay paciencia y consistencia, eso aquí también se puede hacer.
Realmente es un doble filo ahí, un doble juego ahí, ¿no? Esta cosa del arte siempre lo pienso como que, bueno, que los artistas trabajamos cuando los demás se divierten un poco, después trabajamos también cuando los demás trabajan o dormimos, la mitad de lo que los demás trabajan, la mitad dormimos, la mitad trabajamos, y trabajamos los fines de semana, las vacaciones. Es raro, no es distinto, es otra concepción del mundo. Es un lindo curro el arte. Y no hay,
es
un qué?
Un currito.
Un currito. Sí, algo de eso hay. Algo de eso hay.
Está bueno para levantar minas.
Eso dice Dolina, ¿no? Que todo lo que uno hace es para levantar mujeres, pero bueno, habría que repensarla esa clasificación.
¿Cómo ser el chamán de la tribu? No pueden ser todos chamanes, hay algunos que son los que se eligen, los que elige a veces el pueblo, a veces la tribu, a veces se eligen solos. La verdad que bueno, chicos, es un placer tenerlos acá, sé que están ahí como... Es muy interesante lo que hacen. Me gusta mucho. Sería bueno la próxima vez que anden por Buenos Aires, si quieren venir a tocar acá al estudio La Nacional. Acá tenemos un super piano, tenemos una estructura de la puta madre. Sí, tipo, las cámaras, hoy se tomaron vacaciones algunos, pero estamos sí con mucha disponibilidad de hacer cosas y ganas. Así que bueno, les deseamos lo mejor. ¿Ustedes van a tocar pronto? ¿Tienen algún show en vista allá? Para iniciar.
Sí, estamos trabajando, hay muchas personas que nos están ayudando, que tienen contactos, y entonces estamos como recién empezó el año, pero ya tenemos varias juntas para hacer conciertos en vivo en lugares donde se hacen conciertos todos los fines de semana. Hoy a la noche, por ejemplo, en una ciudad un poquito más al norte donde estamos nosotros, que se llama Fort Lauderdale, tienen una vez por mes tienen un gran evento callejero, y ya hemos tocado ahí con ellos, y hoy estamos yendo para allá porque este año volvemos a tocar de nuevo, no esta noche, pero tenemos que ir para arreglar el tema. Exacto. Y nada, siempre tocamos en diferentes, nos invitan mucho de concursos, de seminarios, de openings, de aberturas en galerías de arte o lugares alternativos. Bueno, el año pasado durante Arbacel, la temporada de arte contemporáneo y de performance que hay acá en Miami, que es un punto tal mundial que sucede acá durante 10 días. Estuvimos tocando en una de las ferias de arte más grandes por segunda vez, y se conectó una galerista y una dealer que les encantó nuestro proyecto, y parece ser que vamos a ser invitados para todos los eventos que realiza. O sea que tenemos una proyección para este año bastante interesante.
Muy bueno.
Lanzamos todo lo que hicimos. Claro,
buenísimo, buenísimo.
Acabamos de sacar un disco por iTunes, Spotify, Apple Music.
¿Cómo se llama el disco de WOM?
Sí, que se llama Auditory Art Volume 1, Volumen 1. Auditory Art Volume 1.
Espectacular, la verdad que les agradezco.
Chicos,
les agradecemos, Eduardo y Daniel. Nos vamos a despedir escuchando su música, Third Eye, si les parece bien. Así la gente de la National Rock puede conocer qué hace WOM.
Muchas gracias. El Third Eye, Savvy B, nuestra cantante en vivo con nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Besos, cariño, chicos. Sigan rompiéndola. Vamos.
Comunicación telefónica.
what you're holding, girl, you got to get go. Let go. Just let go.
Esto es Cristian Basso, Punchak, hasta las 3, nacionalrock.com.